Fíjate en esto que te voy a contar ahora, porque es tremendo. Un avión sobrevoló España durante 10 minutos sin nadie al mando. Sin piloto, que estaba en el baño, y sin copiloto, que se había desmayado. Bueno, el incidente ocurrió el 17 de febrero de 2024 y afectó a un vuelo de la compañía Lufthansa, un vuelo que unía Frankfurt y Sevilla. Bueno, aunque hemos conocido ahora lo que había pasado, realmente se lo tenían callado. Había 199 pasajeros y 6 tripulantes a bordo y en un momento del viaje el capitán fue al baño, pero al volver se encontró que no abría la puerta de la cabina. Bueno, el copiloto se había desmayado y claro, no era capaz de abrirle, lógicamente. Tuvo que activar el protocolo de emergencia y el avión se mantuvo estable gracias al piloto automático, que esto existe. Vamos a preguntárselo a alguien que sabe. Después de 10 minutos, el copiloto recobró parcialmente la conciencia y logró abrir la puerta. Así que el vuelo aterrizó finalmente desviado en Madrid, donde el copiloto pues fue hospitalizado, lo atendieron. La verdad es que para la gente que tiene miedo a volar, esta noticia digamos que no es la más tranquilizadora que podría existir, esto de un avión que vuela sin piloto y sin copiloto porque se ha desmayado uno y el otro estaba en el baño. Nos preguntamos, ¿qué pasa en estos casos? ¿Quién se pone al mando si fallan piloto y copiloto? Bueno, Javier Madejón es piloto y vicedecano del Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial. Javier, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Quién se pone al frente si fallan los dos?
Bueno, en este caso, bueno, esto está llevado un poco al extremo. Realmente, dijéramos, uno de los dos pilotos, por necesidades fisiológicas, ha cedido al baño. Lo que pasa es que desde los atentados de las Torres Gemelas, pues todas las cabinas, por normativa, todas las cabinas de vuelo van con una puerta acorazada para evitar que haya actos de interferencia ilícita o secuestros. Entonces, nosotros disponemos de un teclado con un código en la entrada de cada cabina, el cual cada compañía establece sus propios códigos y tenemos tanto un código normal para acceder normal cuando estamos en operación normal, como un código de emergencia para precisamente en una situación como la acaecida en este caso en el vuelo de Lufthansa hacia Sevilla. Pero vamos, en ningún momento se supone que estuvo en peligro la operación. Dijéramos que salió del estándar y de lo normal, pero vamos, la operación del piloto automático en el crucero es una operación, es la estándar y la normal que llevamos siempre, ya que no tendríamos que estar haciendo correcciones constantes durante todo el vuelo, durante muchas horas, y eso no tiene ningún sentido.
¿Cuánto tiempo puede estar un avión volando con el piloto automático?
Pues puede estar prácticamente desde después del despegue a cierta altura hasta en algunos casos que tenemos que hacer aproximaciones, dijéramos, de baja visibilidad, en el cual no tenemos referencia visual ni prácticamente ni horizontal ni vertical, puede ser hasta el suelo si tanto el avión está preparado, sin una avería que lo impida, el aeropuerto lo tiene calibrado y la tripulación está entrenada para una situación como esta. O sea que realmente el piloto automático funciona bien, lo que pasa que a veces es, pues como todas las computadoras, hay que supervisarlo porque a veces hace cosas que no debería. Yeah. Pero bueno, para eso estamos dos pilotos perfectamente cualificados y en todo momento atentos a lo que puede hacer una máquina que no siempre funciona al 100%.
¿Qué es lo que marca el protocolo en estos casos? Pero si, por ejemplo, los dos se encontrasen indispuestos en un momento determinado, los dos pilotos, ¿quién se pondría al mando? ¿Alguien de la tripulación que tuviese conocimientos? ¿Todos lo tienen conocimientos en la tripulación?
Bueno, No. Vamos a ver, dijéramos hay unos tripulantes técnicos, dijéramos unos pilotos y luego son una tripulación auxiliar que son las que se encargan de, en caso de una evacuación, evacuar al pasaje del avión, dijéramos. Sí. O si hubiera una despresurización del avión, pues atender a los pasajeros para que se pongan las mascarillas correctamente, o si hubiera un fuego, incluso atacar este fuego y extinguirlo, porque es bastante peligroso un fuego a bordo de un avión. Entonces, normalmente los vuelos en casi todos los vuelos siempre vamos al menos dos pilotos, en este caso. En toda operación comercial vamos dos pilotos. Y depende de la duración del vuelo, vamos tres o cuatro incluso. Depende de si son muchas horas, pues hay que hacer descansos parciales en vuelo para, dijéramos, estar al 100% de nuestras actitudes fisiopsíquicas. Entonces, en el caso de que hubiera dos pilotos, pues evidentemente se produciría una situación de emergencia, ya que solamente un piloto estaría dijéramos, con toda la carga de trabajo y en una situación anormal. Entonces, en ese caso, se declararía emergencia. Seríamos emergencia por operación con un solo piloto. Y declararíamos emergencia, nos meteríamos en el aeropuerto más adecuado que hubiera más cercano.
Claro.
En el caso de ir tres o cuatro pilotos, pues sería sustituido por otro de los pilotos que está, digamos, descansando de relevo. Y luego, dependiendo de la gravedad de que tuviera la persona que se ha sentido indispuesta, se solicitaría la ayuda de algún médico o persona sanitaria que estuviera a bordo del avión, que normalmente siempre hay alguien, y esta persona ya no se orientaría si hiciera falta un aterrizaje inmediato de emergencia o si pudiéramos continuar hasta nuestro destino sin mayores consecuencias, dijéramos, médicas para el posible incapacitado.
Javier, piloto, la pregunta es si esto se comunica. Yo pienso en los pasajeros, ¿no? Si se comunica cuando hay un problema de estos o se opta por el silencio y por no decir nada hasta que se solucione.
No, vamos a ver, cuando nos salimos de lo normal, tú lo primero que tienes que. Nosotros tenemos unos protocolos muy establecidos en cuanto a la toma de decisiones. Entonces, dijéramos, seguimos un protocolo de toma de decisiones en el cual vemos todos los pros, los contras, lo que tenemos, lo que no tenemos, lo que podemos llegar. El combustible es un factor crítico en toda la aviación, ya que es lo que nos da el tiempo, o sea, nos da nuestro alcance, dijéramos, la cantidad de combustible que nos llevemos en el momento que ocurra cualquier acontecimiento de este tipo. Y entonces tomamos una decisión. Lo primero, evidentemente, si supone un desvío, como fue en este caso, ellos informan al control de tráfico aéreo para decir que declaran emergencia y necesitan tomar lo más rápido posible en un aeropuerto que tenga, dijéramos, medios médicos o cercanos o disponibles. En este caso, optaron por Madrid en el caso del vuelo de Lufthansa. Y una vez que has solucionado toda la carga de trabajo que tienes, que pasa, dijéramos, las cabinas son, digamos, multicrew, multipilotos, no son de un solo piloto.
Claro.
Entonces, tenemos una serie de cosas que siempre va supervisando el de al lado y vamos chequeando que todo va correcto y de acuerdo a la norma que tenemos. Entonces, en este caso, pasa, dijéramos, toda la responsabilidad y toda la actuación a una sola persona, si
Claro.
fueran solamente dos pilotos.
Fíjate.
Entonces, si en la medida que la carga de trabajo fuera posible comunicar al pasaje, se informaría,
Ya.
evidentemente, se
Pero no es la
informa
prioridad.
al
La prioridad es
control.
solucionar la emergencia, claro.
Por
La prioridad es
supuesto,
solucionar la emergencia.
la
Sí.
prioridad en la aviación es la seguridad, siempre es nuestra prioridad. La tenemos arriba en el altar y es lo más importante para nosotros. Entonces, siempre es operar dentro de una situación lo más segura posible. Si, por supuesto, informamos al control de tráfico aéreo, informamos a la tripulación auxiliar para que preparen la cabina para un aterrizaje de emergencia con algún procedimiento especial que fuera, y si nos da tiempo y lo consideramos adecuado, informaríamos al pasaje también para decir lo que sean las instrucciones de la tripulación auxiliar, que son las que van
Sí.
a solucionar cualquier problema que hubiera posterior al aterrizaje.
Fíjate, Javier, que hemos preparado aquí, claro, aquí el miedo a volar es uno de los más clásicos, ¿no? Que tú lo sabrás, que hay entre la gente, ¿no? El pánico está no saber lo que está pasando en la cabina, lo que podría. Bueno, en el fondo, cuando se informa bien, como haces tú, pues al fin y al cabo, pues se entera uno de cómo van las cosas, ¿no? De que la seguridad siempre es lo primero. Claro, nosotros hemos querido repasar un top, ¿no? Con Íñigo Palomar, nuestro compañero, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes,
Top de
Israel.
situaciones que podrían darse en un vuelo, ¿no? Y que tú nos expliques resumidamente, brevemente en cada una, si son peligrosas de verdad o no. Íñigo, vamos
La
con ello.
situación por antonomasia es la de las turbulencias, así que por favor abróchense los cinturones en cabina que despegamos y aquí en el estudio está viendo
¿Ves, Javier, que
turbulencias,
Íñigo es un poco peliculero? Tú lo ves, ¿no? Bueno,
Sí.
tema de turbulencias. Íñigo, ¿qué pasa en este caso que estamos
Pues a ver, en
escuchando?
realidad son más o menos comunes. Cualquiera que ha viajado en avión ha podido sentir una de esas. Aunque en 2019 un vuelo de Delta Airlines que iba de Santa Ana a Seattle se topó con una turbulencia tan fuerte que varios pasajeros salieron volando de sus asientos. Algunos resultaron heridos y la cabina sufrió daños. Que por eso yo siempre me pongo el cinturón en todo momento cuando viajo en avión. No vaya a ser que saltes y te des un golpe con la cabeza. Algunos, como te digo, resultaron heridos. Y aunque las turbulencias raras veces provocan accidentes, el miedo que genera sí que es muy real.
Javier, pregunta directa y clara. ¿Puede tener un accidente un avión por una turbulencia grande?
En principio, no.
En
En
principio.
principio, no. Dijéramos, ahí dijéramos turbulencias cuando estás arriba en la parte superior de la atmósfera o cuando estás muy cerca del suelo. Evidentemente son más peligrosas las que cuando estás cerca del suelo porque, dijéramos, tienes menos margen de reacción con el
Claro.
suelo. Pero aún así nosotros tenemos sistemas que nos avisan y nos salen en rojo por todo lo que en nuestras pantallas diciendo cuando hay una turbulencia cerca del suelo, que sería la peligrosa, dijéramos. Que puede impulsar el avión hacia abajo, dijéramos.
Claro.
Pero en ese caso, nosotros tenemos un procedimiento muy claro y muy específico que a que oímos ese aviso cerca del suelo, hacemos la maniobra de frustrada, que se llama, que es meter potencia a tope, subir todo lo que se pueda y se pasan. Esas están asociadas sobre todo a tormentas cerca del suelo. Esas son las más complicadas. Pero la más usual que sufrimos todos los que vamos en los aviones es por alteraciones de la atmósfera. La atmósfera no es una capa laminar, no es como ir en el agua sin tal. A veces la diferencia de presión y temperaturas hace que los gradientes o las diferencias de temperatura de viento, tanto en la posición horizontal como vertical, como en intensidad, pues haga que digamos que vayamos por un camino que no es liso, que tiene, digamos, tiene baches. Entonces tú vas a una velocidad por un camino que tiene baches y evidentemente hay turbulencia. Lo que sí es primordial es que todo el mundo que vaya sentado en un avión, salvo que tenga que ir al servicio o lo que sea, cuando esté la señal del cinturón quitada, siempre va con el cinturón puesto, porque hay algunas que son imprevistas o no son detectables, porque no estamos a 35.000 pies y no son detectables. Entonces, si de repente aparecen, porque no tenemos ninguna señal de que vayan a producirse, si hay gente que tiene el cinturón desabrochado por estar más cómodo, pues realmente puede acabar botando dentro del avión. Y eso es lo peligroso, porque que se dé un golpe a alguien en la cabeza fuerte, que le provoca una conmoción y que haya que buscar una solución médica o incluso
O
desviarlos al
sea que el
aeropuerto para
verdadero
atenderle
peligro,
directamente.
perdón Javier, el verdadero peligro entonces es que pueda haber golpes dentro del avión en lugar de que el avión se vaya a estrellar por una turbulencia, que es algo que tenéis completamente controlado.
El
Eso es.
avión. El avión tiene, o sea, la flexibilidad de las alas es alucinante. O sea, pueden flexar hacia arriba, hacia abajo, las puntas a lo mejor 9 metros.
Qué
Es una
fuerte, nueve
barbaridad. O
metros,
sea,
qué fuerte. Íñigo, segunda situación. Sí,
vamos
perdón.
con cosquillitas en el estómago, con pérdida de altitud. Un
Capitán,
Boeing.
creo que los indicadores de altitud también se han
Ah, que había
estropeado.
voces.
Venga, ahora
Un
indica
Boeing
tú.
787 de la compañía chilena LATAM Airlines perdió repentinamente altura en el vuelo de Sydney a Auckland el 11 de marzo de 2024. Hubo 50 heridos y 13 personas tuvieron que ser hospitalizadas por una pérdida de altitud.
Javier, resumidamente, que tenemos poquito tiempo, ¿por qué se produce esta pérdida de altura, de repente, de altitud?
En este caso desconozco. Una de las hipótesis que podría ser, digamos, los aviones necesitan una, dijéramos, vuela, el ala vuela porque pasa por la atmósfera. Entonces, la atmósfera, dijéramos, la atmósfera, la composición es igual en toda la atmósfera, la composición, pero dijéramos, la densidad que tiene el aire muy arriba, muy abajo, es completamente diferente. Por eso la velocidad del sonido arriba es mucho más alta que abajo, más cerca de la plata del suelo. Entonces, los aviones hay una altura máxima que no pueden pasar según su peso, temperatura de la atmósfera y presión. Entonces, probablemente este avión, por lo que fuera, iría fuera de su envolvente, dijéramos, natural. No sé el motivo ni lo desconozco. Y realmente en un sitio, un punto de arriba en el que si el avión tanto acelera un poco más como si frena un poco más, dijéramos, no tiene la capacidad del ala de sustentar el peso que lleva en ese momento el avión. Entonces, a lo mejor si salió de esa zona, dijéramos, envolvente, que ningún piloto quiere hacerlo voluntariamente, pues a lo mejor el avión pierde sustentación y hasta que vuelva a conseguir sustentación, pues se cae unos cuantos miles de pies.
Pues Javier Madejón,
Pero
piloto
vamos.
vicedecano del Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial. Gracias por estar en la tarde de COPE solucionando algunas de estas dudas a raíz de este caso que se dio aquí con la compañía Lufthansa. Gracias, Javier.